Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenido a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 28 de enero de 2019. La técnica, como siempre, nuestro querido Juanma Infante. Y me acompaña a la mesa don Esteban Fernández y don Carlos Arroyo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que me indicaba que era las festividades...
Santo Tomás.
Santo Tomás. Bueno, hemos pasado la festividad de San Antonio Abad, ¿no?
Exactamente. Bueno, fue a mediados de enero, ¿no? Y se celebró ayer, como siempre, en el último fin de semana de enero en Triguero, que estuvimos por allí dando la huertecita, hombre.
Y donde estuvimos dando la vueltecita fue en Lucena del Puerto, ¿no?, que se inauguró la temporada provincial de Huelva. Carlos, estuviste presente, ¿no?, viendo el festejo de rejones.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que estuvimos por allí y nos divertimos bastante, porque la verdad es que fue una novillada muy encastada, muy brava, y hubo, la verdad es que, novillos interesantes, vamos, yo me quedaría casi con 3.5 de 4, porque la verdad es que fueron interesantes y fueron bravos y muy encastada la novilla, y pasé lo terciadita que era, vendió, la verdad es que bastante cara a su vida,
Sí, señor, fue la crónica de Paco Correa, información, el título, El cachorro se come a Lea y a Leonardo. Y en referente a la ganadería pone 5 orales de Tomás Pito de la Cal, recortaditos de tamaño, bravos, nobles y encastados. El segundo de la tarde fue aplaudido en el arrastre.
Sí, lo que comentaba, ¿no? Yo, si me tengo que quedar con alguno, quizás es con el tercero. A mí el tercero fue para mí el más bravo de la corrida. El segundo también fue bravo, fue encastado, y el primero tiene una clase, la verdad es que exquisita. El primero era un toro, un novillo súper enclasado, y bueno, y con las dificultades que tiene una corrida de a caballo, ¿no?, para los toros, con lo mal que estaba el piso, que había muchísima arena, la verdad es que todos los toros murieron todos los herales en este caso, murieron con la boca cerrada, que sí, fue la verdad es que...
A continuación tenemos previsto hablar con Pepe Dobrado, de la ganadería, ¿no? Podemos antes anticipar, ¿no?, que la plaza registró 3/4 de entrada en una tarde bastante buena, ¿no?, de temperatura muy soleada, que acompañó más que los espectadores fueran a la plaza. Sí. Tenemos ya en vía telefónica a Pepe Dobrado. Pepe, muy buenas tardes, bienvenido al Paseillo.
Buenas tardes, muchas gracias igualmente.
Y enhorabuena por la parte que te toca, ¿no?, del festejo este de Lucena del Puerto, que abrió la temporada en Huelva, que yo creo que los novillos tuvieron una altura bastante notable.
Pues sí, muchísimas gracias, la verdad es que muy contento, porque, bueno, fueron variados en su comportamiento, como es lógico, pero... siempre llevaron la línea de la bravura y sobre todo de este encaste de Veragua, ¿no?, de esa salida rematando y con una fijeza tremenda, y sobre todo pues con la boca cerrada, y así murieron todos, ¿no?
Señor, además, como es habitual en este tipo de toro, ¿no?, la apertura, el arranque de la salida de Chiquero en el primer tercio, fabuloso, ¿no?, casi como a Leonardo.
Sí, la verdad que, bueno, el que no remata, pues cuando menos llega, ¿no? Llega a las tablas y además con una fuerza y con una velocidad, y es un animal que se distingue, ¿no?, por esas características de salida, ¿no?
Este tuvo bastante abrigo de inicio y sobre todo el premio final a una de las redes que fue aplaudida en el arrastre.
Sí, la verdad que para mí hubo cosas muy interesantes, por un buen novillo... que se le dio en primer lugar, que fue el 81 negro, que para mí fue un toro con muchísima clase, aparte de muy bravo, pero lo que más se le dejaba ver era esa clase, ¿no?, que me hubiese gustado verlo, pues la verdad que en las telas, ¿no?, en un capote y una muleta, porque creo que cuando salía los banderilleros pues tenía un viaje largo, franco, fijeza, y la verdad que para mí fue el de más clase, junto con el último, que fue el que mató este muchacho de Moguer.
Cachorro,
que Ángel, bueno, Ramos. La verdad estuvo muy acertado en su lidia, y creo que fue un novillo igual de lo mismo, ¿no?, de mucha clase, sobre todo con un pitón izquierdo fantástico. Creo que muy acorde para un chaval que comienza, para que le deje pues hacer lo que hizo, ¿no?, disfrutar con él, ¿no?
Sí, el chaval tiene buen concepto, falta desarrollarlo. Hay que reseñar que fue su debut, la primera que toreó en público, pero vamos, que manifiesta una tendencia artística bastante buena. Esteban, el Pepe Dorado sigue un poquito, sí, con su alma de torero, ¿no?, viendo sí, el animal en Betí, y pidiendo capote y pidiendo muleta.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, hombre, lógico que cada uno tire siempre para lo que más le llena,
Pepe, dice más, claro. Pepe Duval, supuesto, también es un gran caballista.
Sí, por eso.
La ha entrado en el programa, para que lo analice también un poquito el juego de los artistas, ¿no?, de rejoneo.
Claro, claro. Bueno, yo lo que he podido ver por las imágenes y esto es que más o menos se traslada un poquito, continúa, ¿no?, la buena línea de la ganadería, ¿no? Los que estáis todos los días con los animales, pues estáis viendo el buen momento que atraviesa lo de Tomás, ¿no? Y que, bueno, pues viendo el resultado del año pasado y lo de este, que es muy parecido en esa línea de cada toro un poquito diferente, ¿no? Y que bueno, que está adaptándose muy bien al caballo, tanto, bueno, y lógicamente a pie, con las exigencias propias de un festival, un comienzo de año, que tú sabes que siempre es nuevo para todo, ¿no? No los animales, sino también los rejonadores, ¿no?, que siempre vienen con caballos nuevos, intentando probar cositas, y por supuesto el chaval este nuevo de la escuela esta taurina de Sevilla, que bueno, pues oye, pues mira, pues pero aquí lo importante, lo que estamos hablando de la ganadería, es el que se mantiene el buen nivel, ¿no?, la buena línea que continúa. Yo por tanto os felicito, ¿no?, que sigáis así, porque lógicamente ya el año pasado tuvisteis muchos premios y muchos triunfos, y yo me imagino que este año pues las cosas deben ir por la misma senda, ¿no?
Pues sí, pues es de agradecer, ¿no? Y efectivamente se ratifica pues este año tan bueno, esta temporada pasada tan buena que hemos tenido, con este primer festejo, que bueno, que es un festejo de animales menores, ¿no? Pues son herales, pero bueno, el comportamiento ahí está, ¿no? Es una línea que bueno, que es la que manifiesta pues el buen momento de la ganadería, como bien decías, y que realmente pues tanto el ganadero como su familia y todos los que estamos allí en el trabajo, pues realmente pues estamos contentísimos porque esto es muy difícil, ¿no?, que se dé una temporada, y si Dios quiere esta que le sigue, y intentaremos mantener o incluso superar pues esto que ahora mismo pues está pasando, ¿no?
Hacía referencia a Carlos al principio del programa, en el mal estado del piso, que no colaboró quizá a mayor entrega o mayor ímpetu en las embestidas.
Pues la verdad es que fue el piso, si hubiera que sacar algo malo de la tarde, yo creo que con diferencia es eso, ¿no? El piso no puede tener tantísima arena y tan movida, porque es malo para todo el mundo, es malo para el ganado, es malo para los caballos, que realmente son los que tienen que resolver, ¿no?, aquello, y bueno, y se veía que algunos caballos pues se quedaban un poco enredados allí en aquel montón de arena, ¿no? Yo creo que no es bien para nadie. Después el novillero pues también estuvo allí, que por mucho que arreglaran un poco aquello, se notaba que tanto para los animales como para los rejonadores y el torero, ¿no?, es que es muy difícil con tantísima arena. Es un punto pues que habría que arreglarlo, y creo que deberían de tomar nota, porque un caballo, sí es cierto que se necesita que esté la arena un poco movida, pero evidentemente no puede tener un patatal, ¿no?, porque entonces es que es imposible para resolver aquello, ¿no?
Sí, Pepe, ¿qué hay? Buenas tardes, soy Carlos Arroyo.
Buenas tardes.
Destacaría del espectáculo quizás que siendo una novillada, que era Nerale, mantuvo incluso la seriedad, ¿no?, en el público y en lo que veía, ¿no? Todos los novillos, la verdad es que vendieron cara a su muerte, y que murieron todos con la boca cerrada, pero yo la verdad es que sí que haría una reflexión, que en este tipo de espectáculos menores para mí también fue excesivo el castigo a los animales, ¿no? Sobre todo con el rejón de castigo, que me parece que era excesivo a unos herales que prácticamente, pues, es que eso es una media estocada para un heral, si casi es excesivo para un toro, contra más para un heral, ¿no? Pero a pesar de eso, los novillos, pues con su bravura y su casta, la verdad es que se vinieron arriba y hubo detalles muy bonitos. A mí el segundo de la tarde, el de Lea Vicé, me pareció que era muy pronto, que tenía mucha fijeza, y muy pronto el primero, estoy de acuerdo, que tenía una calidad exquisita, y el tercero que puso en dificultad incluso a Leonardo Hernández, ¿no? De salida, ¿no? Que incluso en una plaza tan pequeñita se escucha todo y chilló dos veces, además de mala manera, a su ayudante, a su subalterno, para que le cortara, porque es que no era capaz de quitarse el novillo de la grupa, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, ese es el comportamiento del propio encaste. Nosotros, bueno, que estamos viéndolo muy a menudo, ya digo que la salida del toro de Prieto de la Cal pues bastante fogosa, y como tienen ese brío y ese la verdad que es muy encastada, ¿no?, la embestida, pues la verdad que ese es lo que mantiene la seriedad de la que me hablas, porque claro, aunque un heral sea un pequeño para un festejo de además de figuras, ¿no?, como son Leonardo y Lea, pues realmente si la seriedad la tiene el toro y la pone y la manifiesta en su embestida, pues mantiene el espectáculo, que es lo que reivindica sobre todo mi jefe, ¿no?, el ganadero, que bueno, que se da o quiere dar a conocer a todos los aficionados para que sepa realmente que su toro es muy distinto de lo que hoy hay, ¿no?, en juego con las corridas, ¿no?
Así es. Y referente a la sensación que te deja el novillero moguereño,
Pues la verdad, Pepe, lo he visto tres veces en el campo que ha estado viniendo a los tentaderos y lo veía verde, pues yo se lo he comentado, pero le veía buen concepto y sobre todo lo veo muy templado, como cualquier novillero cuando empieza, o yo he pasado por ahí y lo sé de buena tinta, pues cuando hay dificultades o no salen las cosas como se quiere, pues a lo mejor te arrebatas más, ¿no? Pero cuando le salen las cosas bien, y lo pudimos comprobar en el novillo de Lucena, realmente es muy templado y quiere hacer las cosas muy despacio, y eso juega en favor de él, porque es muy diferente a todo lo que realmente hay cuando un chaval quiere ser torero, ¿no? Porque es muy difícil que uno, cuando quiere empezar, pues quiera hacerlo templado y despacio. Y la verdad que para mí, pues me gustó bastante, y en la plaza lo encontré con un novillo muy bravo, con mucha clase, el cual creo que se juntaron las dos cosas que eran necesarias para que tanto el novillo se luciera y el novillero igual, ¿no? Porque igual con otro novillo, pues hubiese sido otra cosa, y yo creo que se unieron los dos y disfrutaron, vamos, disfrutaron de todo el público, todos sus paisanos que estaban allí y tal, del toreo y de la templanza que el chaval apodera, ¿no?
Así es, en verdad un hilo de esperanza en el futuro de este chaval. Y sobre todo eso, la certidumbre, ¿no?, del buen momento, que no es pasajero, de la ganadería de Prieto de la Cal para esa temporada venidera, que me decía también ante el micrófono cerrado que tiene prácticamente un festejo ya de mayor, ¿no?, pronto por aquí, por la zona.
Sí, bueno, realmente se lidia otra novillada de rejones en Constantina, y bueno, ya son novillos toros, y bueno, con otro cuerpo, que evidentemente otro cuajo, y bueno, y esperando ya que llegue, porque hasta los rejoneadores, que están locos con la actuación que tuvieron en Lucena, pues han felicitado mucho al ganadero y están deseando de que llegue ya ese día, porque Leonardo también mata otro festival en Cantillana, por delante de un festival a pie, y va también con un novillo nuestro, y bueno, es de agradecer que las figuras ahora mismo pues lo demanden, ¿no? Nosotros, como bien sabéis, que lo he comentado alguna vez, lo que lidiamos de rejones normalmente es lo que es más gacho, para festivales, porque realmente mi jefe lo que intenta es pues lidiarlo y verlo a pie, ¿no? Como cualquier ganadero, pues lo que quiere es ver el juego que dan en el capote y la muleta, ¿no? Y en el tercio de varas, que es tan importante. Pero, ya digo, si encima lo que tenemos por debajo o para festivales y tal, pues nos lo quieren matar las figuras del rejoneo, pues bienvenido sea.
Así es. Pues nada, don José, muchísimas gracias por estar en los micrófonos una vez más de Hispanidad Radio.
A vosotros, un placer.
Hasta luego. Bueno, me hacía indicaciones. Bueno, damos la bienvenida a Papa Mora, que se incorpora a la emisión. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tengo un problemilla mecánico de última hora y por eso me he retrasado.
Está usted perdonado. Bueno, me hacía indicaciones de que da a conocer el elenco ganadero de Peralta.
Sí.
Que también que, entra...
Claro, que estaba, como estabas comentándolo, sí. Pues hoy ha salido el empresario Juan Luis Ruiz, el empresario de Peralta, para confirmar las cuatro novilladas que a primero de septiembre se lidian todos los años en una feria muy importante allí en Peralta, ¿no? Navarra.
Y el Lodoso también, ¿no?
Eso aparte, eso después te lo cuento. Entonces, pues bueno... las cuatro ganaderías que han seleccionado, una de allí de la tierra, esta que tuvo también un buen resultado el año pasado en Pamplona, de Pincha, Castedomé, y junto a un, fíjate el elenco, Dolores Aguirre y Ana Romero, y los utreros de Tomás Prieto de la Cal, son cuatro novilladas, que son cuatro encastes diferentes.
Atanasio, Veragua y Santa Coloma.
Y Santa Coloma, claro, evidente, sí. Entonces son cuatro novilladas totalmente distintas y diferentes, porque veas tú que la sensibilidad del norte es totalmente diferente a la sensibilidad del sur.
Sí, por supuesto.
Es totalmente. Fíjate, que estamos hablando de la primera semana de septiembre, es decir, que están escogidos los animales para septiembre. Sí,
también se anunció la feria del arroz, ¿no?
Del arroz de Calasparra.
Eso es Calasparra, sí. Calasparra, que también ya...
Prieto de la Cali y Cuadri.
Sí, y Cuadri. Sí,
y Cuadri de aquí de Huelva, sí. De las novilladas.
Y como gusta por ahí por el norte, ¿no? Se anuncia primero las ganaderías y luego ve quién la torea.
Claro, porque siguen siendo corridas de toros.
Y seguramente vi la seca de la Sagra, que el año pasado también se lidiaron seis novillas también de ganaderías de este tipo, digamos, menos comerciales. Sí. Y seguramente pues también tendrá presencia.
Sí, es que no es algo curioso, que es la otra parte de la tauromaquia. Enseguida ya está las campanas sonando de verlo en Falla y en las ventas, para más o menos lo que ya sabemos de sobra, que es lo que va a haber y lo que va a salir. Y
sin embargo, mañana están saliendo. Mañana de última, ¿no? Se presentaba casi los
bueno,
carteles.
Bueno, lo de la Falla está en un 90% ya hecho los carteles.
Y la Madalena también estaba ya cerrado,
exactamente.
¿No?
Y las ventas está cerrado ya totalmente las fechas. Sí, las tres novilladas picadas del 24, 31 y 7 de abril, las dos de Semana Santa, que sería el 14 de abril, la de Vitorino, y después lo más importante era cuándo comenzaba y cuándo acababan, 14 de mayo al 16 de junio. Ten en cuenta que primero va la primera y segunda semana de mayo en Sevilla, Jerez en medio, y después ya el 14, sí. Que sería un martes, empezaría de mayo, empezaría Madrid.
Por cierto, que nos confirmó Simón Casa de Lucena del Puerto,
sí.
De que si el apoderado ve conveniente, están las puertas abiertas para que David de Miranda confirme la alternativa.
Pues sí, la verdad es que yo creo que es el momento, ¿no? En su carrera, es el momento ahora mismo, ¿no? Lleva ya tres años, ¿no? Creo, de matado de toro, uno claro. Prácticamente perdido por el tema del percance, pero bueno. Yo lo vi en Triguero, vamos, y estuve un poco hablando con él, no mucho, porque la verdad es que íbamos en otros menesteres, pero bueno, un poquito pude hablar con él y me comentó que se estaba preparando muy fuerte y que incluso le están parando, vamos, pues de que le tienes que frenar un poco, porque por lo visto es que se pone a entrenar y no mira el reloj.
Ni hasta el Día del Santo.
Sí, sí.
Accidente del Bedoya, ¿no? Bedoya padre, el rejonador sevillano... de otras épocas, ¿no?, que está en la UCI.
Bueno, vamos a ver, fíjate que estamos hablando de la Puebla del Río, ¿no? Fíjate que pueblo más torero, del rejoneo, ¿no?, de los Peralta, de Tura, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues eso, hombre, me ha traído muchos recuerdos porque, claro, Curro Bedoya ha sido un rejoneador santo y seña, ¿no?, los años 90, 80 y tanto y 90, ¿no? Y entonces, bueno, una saga de cuatro generaciones, desde el abuelo, ¿no?, de Antonio Bedoya Domínguez, sus hijos Manuel y Curro, y después, a su vez, también el nieto, ¿no?, Francisco Ricardo, que, bueno, le llaman Curro hijo, o Chencho, ¿no? En el mundo así más personal, ¿no? Entonces, bueno, porque vamos a contar de él, ¿no? Santo y seña, ¿no? Sobre todo con Ginés Cartagena, ¿no? Cuando hacían esas colleras.
Ha sufrido un accidente ecuestre, ¿no? Se ha caído del caballo.
Se lo han encontrado, sí. Parece ser que, un accidente vascular o lo que sea. Entonces, pues no, se desmayó y se cayó y se golpeó. Y se golpeó con el suelo, se hizo una brecha.
Incluso también de forma tiene ya una edad, ¿no?
Es del 48, quiere decir 70 para 71. Hombre, no es que sea mucha edad, pero bueno, en fin, sabemos que a partir de esas edades, tú sabes que cualquier tema vascular y circulatorio es importante, ¿no? Entonces se lo encontraron, digamos, allí desmayado y con una brecha en la cabeza, que parece ser que tiene una fisura en el cráneo. Y bueno, ha estado en coma y ha mejorado un poquito, está allí en Móstoles, la UCI en Móstoles, y parece que va evolucionando mejor, ¿no? Parece que va evolucionando mejor. Entonces, pues bueno, pues es cuestión de, tú sabes, esas 48 horas, esto fue el fin de semana, estas 48, 70 y tantas horas que son fundamentales, ¿no? Y eso pues me ha traído el recuerdo, ¿no? De tirar de hemeroteca, ¿no? Y él tiene una finca allí en Madrid, en Villamanta, un pueblo de Madrid, que casualmente se llama Mis Caballos, ¿no? En la finca, ahí es donde él estaba precisamente ahí cuidando con su cuadro y sus cosas, ¿no? En fin, un hombre ya muy, bueno, no falta decir, retirado y esto, con su hijo, que es el que, bueno, parece
que... Y para que los toreros siguen en activo siempre. A porrazos, accidentes de torear, sí, en el campo y demás.
Sí, se olvida que van cumpliendo años y que...
Claro.
Claro que... Y los carteles de la Magdalena que nos lo manda Irene Fernández de allí, ¿no? En el periódico de allí local... Dice que ya hay combinaciones, Morante, Manzanares y Barea lideran los toros de Núñez del Cubillo o García Jiménez. Ponce, Cayetano y el Fandi torearán los Juan Pedros. El Juli, Roca Rey y Ureña estoquearán los astados de García Grande. El Cid, López Simón y Ginés Marín liderarán los toros de Fuente Imbro. La empresa plantea incluir un quinto festejo con el debut de Adolfo Martín, con Pepe Moral y Emilio de Justo y un torero local. Yo creo que... Más o menos más de lo mismo, ¿no?
Sí, bueno, es muy parecido los carteles de Falla.
A de Falla.
Son muy parecidos. Es que hay el sector aquel, aquella parte de allí, pues bueno, quizá varía, porque que no lo he visto en Falla. Sabemos, por ejemplo, que Morante no se ha apuntado. Y bueno, es que tú coges ahí unos 15 toreros y los haces las combinaciones en función de la ganadería, sobre todo, porque no me imagino que todo el mundo quiera torear Fuente Imbro o preferirían García Jiménez, por ejemplo, por decirte así dos nombres, ¿no? Entonces, pues cuestión de cuadrar, ¿no? Y sobre todo después cuadrar también los presupuestos de cada corrida, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Todos tienen su precio y me imagino que a la hora de hacer una combinación no es porque me guste más Pepito o Manolito, sino uno con de 40 con uno de 80, ¿no? Para entendernos, ¿no? Y bueno, esas son sencillamente las combinaciones, o sea, que yo me imagino que son muy parecidas.
¿Qué os parece?
¿No?
Mira, pues este fin de semana precisamente he estado con un amigo de Almazora, que conoce además personalmente a Varea y demás, y me ha estado comentando ya esos carteles que acaba de decir, unas combinaciones muy similares a las que acabas de confirmar, y me había hablado sobre todo de la expectación que a él le suponía la corrida esta de Adolfo Última, ¿no? De Emilio de, él hablaba de Emilio de Justo, Octavio Chacón y Pepe Moral. Bueno, pues ahí tenemos ya, si ya el cartel ya es oficial, ahí está, bienvenido sea. Y bueno, una vez más se confirma por todo lo que llevo oído desde que empezó el programa que este año me voy a tener que gastar más en gasoil que en entradas de toro. De nuevo, me ha llegado por correo primero el aviso de publicación de abonos desde Istres. Hoy me han vuelto a escribir mandándome los carteles oficiales y recordándome la disponibilidad de entrada y demás. Y bueno, ya quisiera yo que el trato de las empresas españolas fuera similar.
Sí. Así es. Allí cuidan muy bien a los aficionados, a los abonados, ¿sí?
Y entre los de Chamaco y los de Peralta y todas estas situaciones que acabamos de comentar hace un rato, pues este año la factura del gasoil va a superar la de entrada, seguro.
O cámbiate a gasolina, ¿eh? Para que hagas hoy.
O el queroseno aéreo, ya veremos.
Bueno, el ministro, ¿no? Hay una respuesta a la fundación, ¿no? El ministro de... sí, Cultura y Deporte. Sí, responde bueno, a la enviada por Victorino Martín.
Sí, le mandó una carta, ¿no? Por famoso que no, este año no se había concedido sí, los
del
premios.
Del ninguneo al torreo en la edición de las medallas de oro de las, del mérito de las bellas artes.
Sí, bueno, el ministro ha contestado de que ha habido cuatro o cinco, bueno, aspectos también que, de que no se han tocado, tipo literatura. A mí me llama mucho la atención no se concede que no se dé el Premio Nacional de Literatura. Yo eso ya después de escuchar esto ya yo creo que huelga todo, ¿no? Y entonces, pues bueno, es una respuesta civilina, porque lógicamente es una tremenda tontería, y termina diciendo de que, como no puede decir otra manera, porque es la ley, de que eso está protegido por la ley, que van a seguir con las subvenciones, cosa curiosísima, ¿no? Eso de que se diga que va a seguir con las subvenciones, ¿qué subvención? Y se está refiriendo al premio este, y después a los 35.000 euros que se le da a la fundación, total son 60 y tantos mil euros, y claro, enseguida se le viene hablando, se le recuerda que hay 100 millones de subvención al cine, ¿no? En fin, como tú sabes que el tema de política a veces no tiene por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, bueno, tú mandas una carta y te contestan diciendo de que hay otros apartados que no tampoco tienen premio, pero bueno.
Antes de hacer el corte, ¿qué os pareció lo de Vitorino en el Senado, ¿no? Que ha estado cumbre, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que hacía falta que alguien cogiera el testigo ese de ser la imagen de la tauromaquia. Y la verdad que yo creo que Vitorino pues puede encarnar perfectamente esa imagen, que es muy respetado dentro del toro, tanto por toreros como por aficionados, como por el resto de ganaderos, y además una imagen muy importante a
la
resto.
Pero aparte de la imagen, la palabra, que es la veracidad, y la palabra por delante, ¿no?
Claro.
Yo creo que está haciendo un gran trabajo. La Fundación del Toro de Lidia, desde su creación, está desarrollando un gran trabajo. Lo primero que han hecho es darse a conocer por todo el país. Estuvieron aquí, recuerdo, fue el año pasado en Cajasol, Chapo a Pablaza con Cristina Sánchez, como representantes también de esta fundación, y creo que están haciendo una labor de difusión importantísima, y ahora pues eso, ¿no? Ya de defensa de la tauromaquia a grandes niveles, y han empezado ahí por el Senado, ¿no? A esa lucha nos tenemos que sumar todos los taurinos, porque corren tiempos difíciles, y bueno, yo desde aquí invito a nuestros oyentes a que se hagan socios colaboradores de esa fundación, aportando cada uno lo que pueda, o aunque solo sea de como simpatizante, y compartiendo las noticias y difundiendo las actividades de la fundación, que entre todos tenemos que remar lo que cada uno pueda en esta dirección.
Cada lunes en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo, la información taurina para los aficionados al toreo.
Esta semana me ha llamado la atención una noticia, yo creo que es muy positiva, que es el aumento de espectadores en el país vecino, en Portugal. Uh-huh. Que se están haciendo las cosas, una programación muy acertada, ¿no? Y es bonito, ¿no?
Hombre, por supuesto que parece siempre que suena como que vamos a menos, ¿no?
Y no, o que el toreo solamente es España. Ya.
Bueno, que si estoy al comentante
de... Y hay que mirar a Francia, como dice ella, mirar al norte, pero también aquí al lado.
Y que en Portugal, sobre todo, mira, la zona norte, la parte de Oporto y eso, que siempre parece como que allí no existe, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, ha habido casi un 80-90% de aficionados que han llenado las plazas, ¿no? Hoy, por ejemplo, venía también unos aficionados, se han unido y van a continuar la plaza de Santarém, que es la más grande de todo Portugal, ¿eh? Cosa muy curiosa. Y algo que viene en letra pequeña, que muchas veces se nos pasa, es el índice de audiencia de la televisión pública de Portugal, que ha retransmitido cuatro espectáculos y ha tenido una audiencia de, son de 3-4 millones de espectadores viendo los festejos. Estoy hablándote de gobiernos de izquierda que están retransmitiendo la televisión pública de Portugal, ¿eh? Y después, por supuesto, la televisión de pago. La televisión de pago también ha tenido sus 3,8 millones de seguidores en la corrida que han retransmitido. Pero sobre todo, 3 sí. La televisión pública. Eso
claro,
es
que ahora quizás es un momento que están a la baja, porque tampoco tienen un torero puntero como años atrás.
Bueno, pero allí el mundo del caballo tira mucho.
No olvidemos, si has hablado de 3 millones y pico de espectadores,
Portugal,
claro. La población de Portugal, claro. No sé si son 15 o 20 millones de habitantes.
No, que va. Portugal tiene como Andalucía, tiene 8 de 9 y algo.
O sea, estamos hablando de casi un 40% de la población total del país, que claro, ese es el dato, más que los 3 millones, el 40% del país.
Y el crecimiento de 15.000 espectadores en la temporada. Bueno, un fallecimiento que también hay que hacer reseña es el Félix Moreno de la Cova.
Sí, bueno, eso te ha cogido a ti cerquita este fin de semana.
Exactamente, el mayoral sí. Lo comentó allí recién empezando la visita, que justamente hacía poco tiempo que había vendido su parte al actual propietario, José Joaquín Moreno Silva.
De Saltillo, estamos hablando Saltillo, de la ganadería de Saltillo.
Exactamente, sí. Y bueno, y ayer saltó la noticia del fallecimiento de este hombre y bueno, desde aquí lo lamentamos porque ahí está el trabajo de varias generaciones de esa familia, de más de 100 años, nos comentó el mayoral,
sí.
Que lleva más de 100 años.
Y la familia.
En
la
concreto, familia. Que creo que fue el año pasado, uh-huh. Fue el centenario del hierro en las manos de la familia Moreno.
Sí, esto su padre fue el que compró esta ganadería ya en los años 60, y después lo llevó, bueno, estábamos hablando de Félix y con su hermano Enrique, ¿no? Y esto lo tuvieron hasta el 2013. En 2013, pues bueno, la separación de papeles y vendieron su parte y lo recogió su primo, ¿no? Que es José Joaquín. Y bueno, algo curioso porque es de las pocas familias ganaderas que ellos siempre tienen a bien de decir que ya hay muy poquitas, por no decir casi ninguna, que haya tenido más, o que lleve más de 100 años en la misma familia, no que el hierro la han comprado, la han vendido y todas esas cosas, ¿no? Que siguen en la misma familia. Un hierro con una base, pues imagínate el tesoro genético que es Saltillo, ¿no? Medio México, aparte de, bueno, Santa Coloma, Alba Cerrada, bla, 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 en fin, todos los encastes que podemos venir de...
Ahora nos vamos a ir a México porque Ferreira, por lo visto, está a cumbre del transportante, pero quería también la reseña de Aljavir, donde Gómez del Pilar, Lama de Góngora y Miguel Ángel Pacheco se fueron de vacío una tarde en que los aceros no estuvieran acertados, pero que esta época invernada del frío tuvo una buena entrada... Y yo creo que estuvo bien, ¿no? Que sí. el arranque de la temporada por el centro de...
Últimamente Aljavir se está caracterizando porque cuando compras la entrada te dan una manta. Porque sí. había que estar en la sierra y en Madrid, había que estar allí a las 6 de la tarde con no una manta, tres mantas. A eso sí que aficionado, ¿eh? Muchas veces nos quejamos de los 40 grados aquí, lógicamente que es el mes de agosto, pero hay que estar una tarde allí que si decimos que el sábado fue una tarde preciosa, ¿no? De un sábado cuando los rejones Lucena, que fue una tarde preciosa, pues imagínate la que estaba cayendo en Madrid en esa fecha. Y bueno, sí, fueron los aceros los que fastidiaron, porque hombre, fíjate, a esta altura que no se corte nada, es curioso, ¿eh?
En verano hay que darle un ventilador a cada uno, sí, ¿no? Un abanico aquí, con la entrada. Tú decías, ahí decía que es una medalla, ¿no? O sea, cada hombro que la aficiona que se pone al sol.
Sí, la verdad es que sí, ya lo hemos comentado aquí más de una vez, ¿no? Que habría que hacer algo, sobre todo en pleno verano, en pleno agosto, en plaza de la provincia de aquí, que es muy complicado, es que es muy difícil, lo estamos viendo casi continuamente, ¿no? Que las plazas se llenan, más la parte sombra y la parte sol queda prácticamente desierta, y es entendible porque es inaguantable, ¿no? Sí. Sería inaguantable estar allí.
No, que ya la gente no aguanta nada, coño.
Claro.
Bueno, hombre, eso también es verdad, hombre, pero habría que jugar quizá un poco con los horarios, ¿no? A lo mejor retrasando los festejos una hora sobre el horario habitual ayudaría un poquito,
claro,
los precios otro poquito, y en fin, con una historia de aquí y otra de allá, bueno, es que sí, hay que hacer algo porque si no...
Me comentó una vez un aficionado hablando de esto, que fíjate tú, en Perú, la plaza de la Petaquera esta, tiene sus tordos. No está arso, está cubierta.
Claro, habría que intentar hacer algo de eso, y sobre todo eso, jugar con el horario. Lo que pasa es que ya jugamos con el horario y nos metemos en la iluminación, que a lo mejor no es la mejor de la plaza. Y en fin, que es difícil, porque ese tipo de plaza...
En Lucena estuvo el festejo en su curso de horario bien, pero si llega a retrasarse por cualquier motivo...
15 minutos ya...
No había iluminación.
Claro, no, y además en el último de toro, ya lo comentamos aquí el año pasado, que me imagino que será por programación del pueblo, ¿no? De los festejos o de la fiesta del pueblo, que porque es un festejo que por la mañana sería, creo que muchísimo mejor, ¿no? A las 12 de la
o
mañana.
O a las 4, a las 4 y media.
O a las 4, porque ya en 15 minutos más ya se va la luz, y aparte que ya estaba haciendo ya... Estaba el personal ya empezando a estar incómodo en...
El frío.
En el frío, claro, porque refresca, evidentemente, ¿no? A las 6 y media ya el sol tiene menos fuerza y ya empieza... Y es un festejo estupendo, yo creo, para hacerlo matinal, igual que el de Aracena, que tradicionalmente, últimamente, se está dando ahora por febrero, marzo, y que
está por la mañana. Que está al caer, porque está al caer la presentación.
Sí, y que está muy agradable, ¿eh? Sí. La verdad que es una mañanita estupenda la que se echa allí en Aracena y comer por allí por la sierra, la verdad es que es un plan estupendo.
Es cuestión de apostar, por lo menos yo lo veo así, es cuestión de apostar que el ayuntamiento de otra forma ponga como una prioridad a la corrida.
Exactamente, que ayude.
La novillada, no como un relleno, como muchas veces organizaban los carteles que parece que se iban copiando y se iban calcando de un año a otro, ¿no? Que siempre es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la tradición de aquí. Mire usted, vamos a ver, ¿no? Ya el público no es el mismo hace 20 años, y oye, si tienes que ir a la caseta, al recinto de feria, una hora más tarde, oye, hoy todo se ha retrasado, hoy las actividades normalmente empiezan a las 12 de la 1 de la noche en la mayoría de las casetas, sí. Es decir, no como antes que vaya que empezar a las 9 a las 10, corriendo, porque los ayuntamientos te le exigen al empresario que se empieza a las 7, no se puede empezar más tarde. Entonces eso es cuestión de mentalidad. ¿Usted qué pretende, la plaza llena o media plaza? Si es media plaza, pues sí, le pongo usted a las 6 de la tarde, si no tiene usted problema, vamos, y te van a venir de la playa a las 6 de la, a las 5 de la tarde, va a venir tú a la playa a ver un espectáculo,
está claro,
ya te venga el que te venga.
Lo que está claro es que hay que intentar, a ver, que el toro en vista, eso no se sabe nunca.
Eso es otra cosa.
Pero claro, por lo menos, hombre, lo que esté en la mano del hombre, ¿no? Intentar hacerlo lo más cómodo posible.
Bueno, ¿qué nos dicen de Ferrer? La temporada mexicana, gran triunfo, ¿no? Que ha hecho una, está haciendo, la verdad, una temporadón allí, ¿no?
No, temporada americana, continuación de la temporada española, ¿no? Ya desde que reapareció después de aquella, de aquel dique seco de con la lesión del codo, volvió con otro pozo, con otra forma exquisita, y así lo está prolongando, ¿no? Y ahora, bueno, pues la temporada de México yo la entiendo como no nada más que la prolongación de lo que ya venía haciendo la temporada española. Simplemente no ha parado, o ha parado poco tiempo entre el fin de la temporada nuestra y el dar el salto de charco, y lo que ha hecho es darle continuidad a la maravilla que ya venía haciendo, ¿no?
Por cierto, con nada Diego Silvetti no grave en la Plaza de México.
Sí, no, evidentemente el hombre, allí hay de todo, hay triunfos, ¿no? Y lógicamente también hay mucho hule, ¿no? Eso, como todo es natural, como eso forma parte de la actividad taurina, ¿no? Eso es así. Yo lo de que estaba contando de Ferrera, hombre, me alegra que haya sido con los toros de Villa Carmela, hombre, porque hace 2 años un toro de esta ganadería mató al dueño, crecido en un cemental, lo estaban curando, y le dio 2 cornadas, fíjate, y lo mató. Entonces esta ganadería ha tenido siempre un poquito mala suerte en los últimos años, incluso estaba anunciada cuando los famosos Encerrona de Ventura en México, y al final se cambiaron los toros de esto de Villa Carmela por los que llevó después de Ventura. Y
con el indulto, ¿no?
Sí, 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 que estaban anunciados los de Villa Carmela. Y oye, pues bueno, pues todo llega, ¿no? Ha tocado la suerte ahora de que Ferrer ha apostado, porque ha estado entrenando incluso en la ganadería hasta varios días. Dice que se había enamorado de este toro, de las hechuras, como es natural, lógico. Y que, oye, mira, le tocó en el sorteo y las dos orejas y el luna llena le ha servido para esa racha, ese golpe de moral que necesitaba. La ganadería, porque un toro que tiene una caja considerable, un toro ya de 550, es decir, que no es el toro mexicano que está mal uso, ¿no?
Tendrá alguna otra sangre,
mucha mezcla criolla allí de México, sí.
Y porque por el volumen del toro y la conformación de pitones y el pelo incluso,
es un toro diferente.
No era muy asaltillado.
Es más altote, más brutote, más hondo que el toro normalmente mexicano, un toro digamos de la parte durilla de México, ¿no? Y bueno, claro, fíjate que lo iba a lidiar Ferrera, ¿no? Como es natural, no me imaginaba yo otros toreros que hacen los inviernos allí. Y bueno, me alegro por ese apartado, ¿no? Y por lo otro, bueno, pues las cogidas, pues ya sabemos, eso forma parte de la actividad, y que bueno, pues sabemos que a veces el toro mexicano es pequeño, pero también mete la cabeza muy rapidito por abajo, te busca un
tobillerito. Silvetti, además, parece que eso va unido al apellido, ¿no? Es un torero de cercanía, de que pisa terrenos muy comprometidos, y ahí hay o grandes triunfos o hay hule. En este caso, hombre, también por otro lado hay que decir que desde luego para donde te tengan que coger un toro, uno de los sitios menos malos es México, claro. Porque eso sí también hay que decirlo, la Plaza de México tiene uno de los equipos quirúrgicos de los mejores del mundo, no solo en la plaza, sino también en general en la cirugía taurina en México hay grandísimos profesionales, y bueno, eso también marca la diferencia en los resultados después de los percances, ¿no?
Quería hacer también hincapié en la vuelta de Ureña, ¿no? A principio de temporada apostando fuerte, ¿no?
Sí, yo no me esperaba menos, ¿no? Un torero que siempre ha demostrado.
Pero ya mermado de nuevo para siempre, ¿no? Con el de la visión, ¿no?
Sí, la visión la ha perdido completamente. Ha conservado lo que es el ojo, el globo ocular, la anatomía, pero totalmente funcional. No tiene visión ninguna, ni un 5 ni un 10%, nada, cero. O sea, no ve nada, absolutamente nada. Conserva el ojo, pero eso, con el párpado a medio cerrar y demás, la inervación totalmente anulada, y no tendrá que ponerse parche ni ojo de cristal porque tiene el suyo, pero no ve nada. O sea, a los efectos como si no lo tuviera.
Como Padilla, vamos.
Visión totalmente cero, tendrá que torear, y además con el mismo ojo, ¿no? El izquierdo también, igual que Padilla, y bueno, pues ahí.
A ver cómo se desarrolla su campaña, ¿no?
De momento no se ha anunciado en Castellón como con qué ganadería, García y Menera o
y en Falla ya, y también,
en Falla también
salió los carteles de Falla, de Falla
con Cubillo quizá, ¿no? ¿O qué?
Ahora te lo voy a leer.
Bueno, las copias todavía yo creo que no estamos al 100%, no, pero
bueno, indica con Juan Pedro. Sí. En Valencia bueno. con Juan Pedro.
Bueno, pero sí, yo me imagino que irá cambiando y variando el resto de la... O sea, que se apunta a las primeras de cambio, sabemos como Ureña, ¿no? O sea,
sí, él en su presentación de la nueva temporada ha insistido en el dato de que él, una vez que ha decidido volver y volver en esta temporada, una de las cosas que ha tenido clara es que no iba a hacer un planteamiento de temporada distinto por el percance, sino que una vez que ha dado el paso lo da con todas las consecuencias y con la planificación que la misma que hubiera hecho con su ojo íntegro.
Bueno, antes de dar el repaso a las cuartillas de Esteban, quería indicarle que pasado mañana se publicará una información, una interesante entrevista de Paco Guerrero, Antonio Borrego Chamaco.
Sí, ¿no? Bueno, tú has estado con él, ¿no?, en Sevilla, y me imagino que te habrá comentado más o menos la idea de lo que transmitió el otro día, ¿no?, en esa excelente entrevista que le hiciste.
Muy positiva.
Sí, y bueno, y yo creo que es muy esperanzador, ¿no?, por su parte y por parte del aficionado, ¿no?, que dice, oye, mira, algo diferente, si estamos pidiendo, solicitando,
soñando
algo.
Sorpresa.
Algo que sea diferente, por Dios, algo, no pedimos nada del otro mundo, pedimos algo que, yo que sé, que lo demás está muy visto, que hay partidos que ya están muy vistos, ¿no?, por más repeticiones que veamos, yo quiero ver también algo diferente. Entonces, oye, pues mira, pues si hay un poquito de, en este aspecto, abrir la ventana y entrar aire fresco, oye, aunque sea un torero hecho...
Una alineación de circunstancias del planeta para que dé este revival en un momento dado puntual.
Claro,
¿no?
Sí, esto siempre viene bien a la fiesta, ¿no? Y que ya lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Que siempre que un torero, además, que tiene muchísimo cartel en Francia, pues vuelva, pues sirve para mucho, para la nostalgia de volver a una plaza y reencontrarte con tu ídolo, y sirve para el que no lo ha visto, ¿no? Los chavales más jóvenes que no lo han visto, que a lo mejor han escuchado hablar de él, pues tienen la posibilidad de verlo en directo, ¿no? Y al final, pues, ya decíamos, ¿no?, que siempre hay sus detractores, o los que no le gustan estas cosas, los que le gustan más, los que le gustan menos, pero bueno, al final es decisión del torero, y las decisiones de los toreros son así, ¿no?
Sí, no, por supuesto, ya el año pasado lo decíamos cuando lo de Pepi Liria, ¿no? Tú sabes que en ese momento siempre hay algunos que te dicen que no es correcto, y bueno, el torero puede decidir lo que le parezca en función de que sus facultades físicas después le permitan estar, porque una cosa es el corazón, la voluntad y el querer, y otra cosa es que después el toro te va a poner y te va a quitar.
Claro, evidentemente, eso está claro.
Evidentemente, eso, pues, y los años siempre son los años.
El toro siempre tiene cinco, ¿no?
Sí, el torero pues tiene un cerito más al lado. De 5 puede tener 50, ¿no? Pero en fin.
Por cierto, ¿cómo José Antonio estuvo en el curso de aficionados plásticos con una clase magistral del Raúl García, el Tato, ¿no? ¿Cómo lo viste al Tato?
Bueno,
muy en torero todavía, ¿no?
Raúl García no estuvo el martes en el entrenamiento en la Venta Antequera, y bueno, nos contó un poco su trayectoria, un resumen de su carrera taurina, cómo fue. Y bueno, nos dio, como siempre suelen hacer los toreros que vienen a compartir con nosotros ese rato, su forma de entender toreo, cómo él lo entendió, cómo fue su carrera, que fue, bueno, se le habló de que fue efectivamente corta en tiempo, pero bueno, decía que con los encastes que lidiaba y las corridas que mataba, lo normal es que no se dure mucho tiempo, que fue una carrera de 10 años muy intensa, de muchos triunfos, y que luego a partir de ahí pues tuvo su versión actual, que se dedica a apoderar toreros como Garrido, como Escribano, como el Juli al principio, y bueno, ahí está, ¿no? Un currículum lleno de éxitos dentro y fuera de los ruedos, y ahora pues nada, ahí, este año dice que se lo iba a tomar de descanso, y después de haber estado con Escribano, con Garrido y demás recientemente, y que nada, encantado de la vida, y
hasta en labores de apoderamiento. Por cierto, pero ¿cómo? La clase magistral,
pues mira,
la enseñanza de los matices, de los toques, tiempos, la colocación y demás.
Ahí he descubierto, porque cogí yo los pitones para embestirle, ahí he descubierto de dónde le viene al Juli lo de la mano tan baja. Me sacó el hígado por la boca.
Qué raro.
Fue, bueno, el Juli torea con un palmo de muleta en el suelo. Raúl García me toreó con un palmo de muleta sobre el suelo. la mano bajísima, bajísima, la cintura muy, muy rota, muy abierto el compás, o sea, una bastante, bastante barroco, ¿no? Un toreo bastante barroco, muy de mucha profundidad, seguramente por eso, ¿no? Por el tipo de ganado que solía manejar, y aunque alternaba alguna que otra vez de corridas algo más comerciales, pero se movía en hierros de sí, Litorino, Cuadri, Miura, etcétera, ¿no?
Esteban.
Bueno, alguna noticia más. A ver, hasta ahora, por lo que puedo, estoy siguiendo la organización, un poco del organigrama de cómo está montándose la Junta de Andalucía a nivel de la tauromaquia, que es lo que nos interesa, que muchas veces parece como que nos vamos olvidando de ello, y es lo que es el futuro de los próximos años, ¿no?, de los cuatro próximos años. Entonces, en esta 11 legislatura, que tú sabes que ahora mismo lo que se están haciendo es nombramientos de personas, ¿no? Se han nombrado los consejeros, y que ahora, lógicamente, pues se están haciendo a nivel de dirección general. Todavía no se han tocado las consejerías, no se han reestructurado. Nosotros hasta ahora estábamos en la Consejería de Justicia, lo que es la tauromaquia, ¿no? La justicia de en justicia interior, que ahí se englobaba emergencia, espectáculo, policía, violencia de género, que todos estos temas van ahí cambiando, ¿no? Y hasta ahora el único nombramiento que nos puede afectar en la cúpula por la parte de arriba, creo que estamos en buenas manos, porque la consejería, en este caso la presidencia, la administración interior, lo lleva Elías Bendodo, que ha sido el presidente de la Diputación de Málaga. Y viendo el currículum de él, lo bien que se ha mantenido la Plaza de Toros de Málaga, muy bien llevada por la Diputación, creo que podemos, por ahí nos podemos agarrar algo en el desarrollo de todo lo que viene a partir de ahora en la Junta de Andalucía. Hay una cosa muy importante, hay un golpe, un traslado de Sevilla a Málaga. Digamos que ahora mismo yo lo he vivido a nivel de mucha influencia.
Porque el presidente es malagueño, ¿no?
Entre Málaga, claro, evidentemente. De hecho, ha puesto su brazo derecho, que es Elías Bendodo, ¿no? Sí. A partir de ahí vendrán las direcciones generales. Bueno, pues ya cada uno, ya poco a poco nos iremos enterando de cómo se reestructura. Que esto es muy importante, porque sí, claro, es el futuro de los próximos cuatro años.
El cambio,
claro,
político también afecta a la fiesta, por supuesto.
No, claro que afecta. El desarrollo ahora de cómo, dónde va a estar encajado, y qué dirección general va a llevar, y qué quieren hacer los cuatro años. Pues esto no es sencillamente decir, bueno, ahí tiene la policía, y si usted pone un sellito, y si esto está correcto o no está correcto. No, es qué política se va a hacer y en dónde va englobado. Y yo te estoy diciendo, hasta ahora solamente están los nombramientos. Quizás una semana o dos semanas podremos ir avanzando un poquito la idea, porque no se tiene todavía más datos concretos exactamente, bueno, de cómo va a quedar.
Pero es esperanzador, ¿no? El dato.
Hombre, el dato parece a priori pasé positivo, ¿no? Eso, a falta de que se vayan concretando
la programación,
decisiones y programación, pero bueno, de entrada el dato parece que puede ser favorable.
Sí, hay que esperar, y el acontecimiento, una cosa es el planteamiento y después el desarrollo, ¿no?
Sí, no, hombre, por supuesto, claro. y las dotaciones, y que se quiere invertir, ¿no? Porque lógicamente había tres patas, uno de ellas era la parte no legislativa, pero que es lo que menos se había hablado. Se había hablado de los museos, se había hablado del mantenimiento de las plazas de toros como parte cultural, ¿no? Y después del ecosistema con las ganaderías, estos tres pilares, pero evidentemente no se había hablado nada de reglamento, no se había hablado de tocar nada, absolutamente, porque bueno, todo esto está todo en el aire, claro.
Vamos a hablar una cosa que no está en el aire, que ya está pronunciado, la presentación es del cartel de las charlas taurinas, de tercer ciclo de charlas taurinas de Gibraleón, en el Círculo de Labradores y Artesanos, con el Melchor como alma mater, que este año nos trae a Paquirri. Ya confirmado.
Pues bueno, un torero que se ha retirado recientemente, ¿no? La temporada pasada o la anterior, y que afortunadamente tenemos a una persona como Melchor que en su larga carrera profesional ha conocido y de cerca, de primera mano, a muchísimos personajes de la tauromaquia, y seguro que va a ser bastante enriquecedor el tener ya el año pasado, que estuvo Jesús Lindubrí, que creo recordar, sí, y ahora Fran Rivera, bueno, pues seguro que tiene bastante interés para el aficionado, tener de cerca, ¿no?
Siempre
una...
es mediático, ¿no? Un torero mediático,
claro,
¿no? Que puede mantener...
Hombre, sí, está en la línea esa, ¿no? Del torero mediático, que el año pasado
pasado el Surbín de Ubrique, pero bueno, Rivera Ordóñez pues tiene también una historia detrás, una dinastía de,
claro, claro,
de grandes toreros.
El título, ¿no?, es un nombre, Francisco, ver, unos un apellidos, nombre, Rivera Ordóñez.
Exactamente, sí, un torero
Paquirri.
Sí, que mira,
para mí siempre será Rivera Ordóñez, pero en fin.
Bueno, hombre.
Paquirri es Paquirri.
Hombre, pues, como él mismo dijo, en eso tiene razón, por ser primogénito varón, le corresponde heredar el nombre y tenía todo el derecho a hacer el uso del nombre de su padre, aunque todos sabemos que quién era su padre y, claro, y cómo ha sido su carrera, muy distinta, ¿no?
Así es. Y os puedo anticipar de manera extraoficial la fecha del circo de la divisa, ¿no? Del ciclo de la divisa, el 26, que empiezan el día 15 de febrero. O sea, coincide en la fecha.
Sí, porque estamos hablando el viernes,
15
de febrero. En este caso, es Gibraleón a las 8 de la noche, ¿no? Lo estoy viendo aquí.
Y prácticamente la misma hora.
Pero,
ya el año pasado también coincidieron. Sí. No, es que es la fecha que siempre tiene la divisa para organizar esto. La primera, las dos últimas semanas y la primera desde marzo. Entonces, y en este caso, Paquirri, por lo visto, la única fecha que tenía libre también era este viernes.
Era el viernes.
Sí, volvemos a incidir en lo que nos pasa todos los años y que seguirá pasando los próximos 300 años.
Se solapan los actos.
No, estamos todo el año sin hacer nada y en el mismo día, a la misma hora, hacemos dos peñas en dos pueblos cercanos.
Es así. Que Paquirri, entre otras cosas, también estamos metidos en el mundo cofrade y estamos en plena cuaresma, con lo cual tendrá que tener seguro la agenda bastante apretada, ¿no?, en ese sentido.
Bueno, pero vamos, podría desplazarla al sábado, que también es un día bastante bueno.
Sí, pero si él ha propuesto esa fecha como casi única probabilidad, pues...
Claro. Eso es. Bueno, algo más de tu andadura en un minuto de fin de semana con Espartaco también, ¿no?
Nada, Casa Espartaco. Sí, bueno, la Casa Espartaco, que ya casi la considero la mía, la cuarta vez que voy, y esta vez sí que me he acordado, me he llevado un rotulador y me he traído el autógrafo en mi muleta de los dos hermanos Ruiz Román, los dos que torean a pie, y el padre, y del padre también.
Y viene a colación porque se presentó Olivenza, en Fitur, que es el aniversario de Alternativa de Espartaco, y va a la feria dedicada a él.
Sí, ¿no? Por lo menos salió el cartel.
Sí.
La fotografía de...
Hombro en el...
Hombro, claro, ya. Otra cosa será después ya el desarrollo de los carteles. Hombre, por suerte, fíjate que estamos comentando que si Falla, que si Madrid, que si Olivenza, que si Castellón. Hombre, ya
hay ambiente.
Ya se está calentando el ambientito, sí. Ya lo tenemos encima.
Esperemos que ya el lunes que viene podamos decir los carteles de Olivenza.
Claro. Hay un dato significativo de lo del domingo, que es que esta vez, por primera vez, ya te digo que siempre ha estado la ausencia de Pepín Liria en el tentadero. Me ha llamado la atención, ¿no? Al final no le pregunté las razones. Supongo que el hombre, como dijo que pretendía hacer temporada, lo mismo se está preparando.
No creo que ya vuelva. Señores, pues hemos llegado al fin. Damos las gracias a Juanma Infante por estar siempre las labores de control, de sonido, de todo. Y nos vemos el lunes que viene, ¿no, Esteban?
Venga, aquí estaremos, a ver si nos enteramos de algunos cotilleos, de los carteles y toda esta serie de cosas, que siempre es bueno estar comentando de estos temas.
Don Carlos, la crónica en Huelva...
No, en Agencia F. Se mandó a toda la prensa, a toda España, la verdad. No sé dónde habrá salido, qué periódico, pero bueno, por ahí andará.
Y Pepa Mora, te toca cerrar.
Pues nada, es un placer de nuevo estar aquí otro lunes más con todos vosotros. Seguiremos dando guerra con la tauromaquia de Huelva y del mundo.
Venga, hasta el lunes que viene.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Eh!